Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.
Con Ángel Expósito, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy es 10 de noviembre, es el día después de... Es una obviedad, pero es así, del 9 de noviembre, el famoso día de la consulta, que no fue consulta, lo reconocen ellos mismos, ni consulta ni referéndum, fue un simulacro, fue una fiesta para algunos, fue lo que sea, para otros algo completamente inútil. En cualquier caso, vamos a intentar ser respetuosos, lo de ayer fue, sin duda, un antes y un después, seguramente, primero una provocación más o menos espectacular, y es que 2 millones de personas son muchos millones de personas. Era de prever que ese 80% votara que sí y que sí a esa independencia, aunque no se atrevan a decirlo tal cual, era de prever. Es verdad que hay otros muchísimos más que no votaron y alguno que votó que no incluso se atrevió, pero en cualquier caso el problema está encima de la mesa. Alguien plantea desde el punto de vista legal que no se hizo nada, la Fiscalía y el juez ayer efectivamente no hicieron nada tras lo que hubiera dicho el Constitucional, y hay quien plantea que políticamente habría que haber hecho algo para no llegar hasta aquí, e incluso hay quien dice que a partir de ahora es cuando empieza la juerga política. En cualquier caso, el órdago está lanzado, el problema continúa, y es verdad, como dice La Vanguardia, que Madrid tiene un problema, pero yo creo que sinceramente Cataluña, es decir, todos, también tenemos un problema. Me quedo con dos fotos, con dos momentos de la votación de ayer. Una, la de Jordi Pujol. Hay que tener poca vergüenza, después de saber lo que sabemos, salir a la calle a pecho descubierto, a decir, sí, ¿qué pasa? He defraudado, ¿y qué? Y ponerse a votar. Y otra, la de Duran y Lleida, que sigue siendo, son las 9, las 8 en Canarias, que sigue siendo presidente de la Comisión de Exteriores de los Diputados del Congreso de España, que le pagamos el sueldo. Y ahí estaba el tío, votando todo pancho. Hay más cosas, ¿eh? Aparte de la consultita o lo que haya sido, hay más cosas que te contamos en titulares con Paloma Tortajada. Los familiares de los 14 fallecidos en el accidente de autobús en Murcia esperan la llegada esta mañana de los Reyes.
A las 11 de la mañana se va a celebrar el funeral en Bullos, que vive una jornada de luto. Los Reyes estarán acompañados por el ministro del Interior, por Jorge Fernández Díaz. 11 de los 28 heridos ingresados se encuentran en estado grave y en las próximas horas va a declarar ante la juez de Cieza el conductor del autobús acusado de homicidio y de conducción imprudente.
Tranquilidad a esta hora en el barrio de Gamonal, en Burgos, donde han vuelto las protestas, ahora por la reforma de la Plaza de Toros.
A estas horas una veintena de personas protesta para paralizar las obras. Varios furgones de la policía velan por la seguridad. De momento hay tranquilidad después de 3 días seguidos de altercados provocados por un pequeño grupo de violentos.
El presidente de México se va a China y Australia y abandona su país en un momento clave.
Sigue sin saberse nada de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de un mes. Las protestas se suceden. El fiscal ha asegurado a las familias que seguirá buscando a los jóvenes, mientras hay 18 detenidos por intentar asaltar el Palacio Nacional de México.
El presidente de Extremadura dará explicaciones sobre sus viajes a Canarias el próximo 27 de noviembre.
Es otro de los protagonistas del día. Lo hará ante el Parlamento extremeño. José Antonio Monago ha asegurado que los viajes privados corrían a su cargo y que devolverá el importe de los viajes de trabajo que son cuestionados.
Y hoy también en noticia Podemos, que va a decidir a partir de hoy si cede el control absoluto, ya verá cómo sí, a Pablo Iglesias.
Es el favorito en las elecciones internas para elegir a los órganos internos de dirección. Lo más probable es que vaya a obtener una amplia mayoría como secretario general frente a los otros 71 candidatos. Las luchas internas del partido han provocado algunas críticas y la retirada del grupo de Pablo Echenique.
El Santander te ofrece la información de la bolsa. Santander, un banco para tus ideas.
Veamos cómo arranca la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Expósito, buenos días. Abre la bolsa con recortes extendidos. El índice IBEX 35 baja un 0,4% hasta 10.084 puntos, según vemos en Infobolsa. La semana pasada, recordemos, el mercado perdió cerca de un 3,5%. Tuvo que buscar apoyo en algunos momentos en la zona de los 10.000 puntos. Hoy se espera una jornada de poca actividad debido a la festividad del día en Madrid. Además, mañana es fiesta en Estados Unidos. De momento bajan los bancos, las constructoras y también Telefónica, que publicará sus cuentas este miércoles. Esta semana se conocerán numerosos indicadores de inflación y de crecimiento en Europa. El IPC de España se publicará el jueves y el viernes se conocerán el IPC y el PIB del conjunto de la zona euro. Y en el mercado de deuda la prima de riesgo se mantiene en 132 puntos básicos con la rentabilidad del bono a 10 años en el 2,14%.
Por ver los partidos de tu equipo en tu nueva supertele, por tus ilusiones y proyectos, Santander lanza el nuevo plan de crédito familiar para financiar todo eso que quieres. Porque en el Santander no queremos ser un banco más, queremos ser tu banco. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander, un banco para tus ideas.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Ángel Expósito, la mañana.
COPE Madrid.
Buenos días. En Madrid tenemos 4 grados en el centro de la capital y para hoy se esperan cielos con pocas nubes que se irán cubriendo a medida que avance el día, con posibilidad de alguna lluvia a última hora. Las temperaturas máximas rondarán los 13 grados. En cuanto al tráfico, se nota que es festivo en la capital, con bastante tranquilidad en las carreteras, aunque hay que extremar la precaución en la de La Coruña por el accidente registrado esta mañana a la altura del kilómetro 20. Está cortado el arcén en la zona de Las Rozas y, aunque no provoca problemas en la circulación, sí hay que extremar la precaución. También hay que circular con precaución, en este caso por la niebla, en la carretera de Valencia a la altura de Rivas. Hoy, por otro lado, se celebra pleno en el Ayuntamiento de Collado Villalba para debatir la constitución de una comisión especial sobre la empresa energética Cofeli, investigada dentro de la Operación Púnica. Es una sesión extraordinaria que se produce cuando se cumple una semana de la dimisión del alcalde Agustín Juárez tras su implicación en la red de corrupción destapada dentro de esa operación. La información continúa en la mañana.
Nueve y seis minutos, una hora menos en Canarias, y es el momento justo de hablar de ING Direct y los planes de pensiones, que van unidos y te van a interesar seguro, porque a la hora de buscar información para abrir un plan de pensiones hay una verdad que debes conocer, y es que todos los planes de pensiones tienen comisiones, pero el plan de pensiones naranja de ING Direct tiene menos comisiones ahora para que tengas más dinero después. Puedes ahorrarte más de 10.000 euros en 30 años. Y si ya tienes un plan, bueno, puedes llevarlo a ING Direct antes del 30 de noviembre y te dan el 1,5% del importe que traspases. No esperes más, infórmate en ingdirect.es, en el 901-020-901 o en tu oficina más cercana. Que sí, que ya lo sabes. ING Direct, People in Progress.
¿Dónde escuchas la radio?
Por la mañana cuando me levanto y para conducir hasta el trabajo, para animarme.
Escucha a Javi Nieves hoy a partir de las 10.
¿Te sientes joven pero tus articulaciones no siguen tu ritmo?
Protege tus articulaciones y elasticidad con Bio3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma.
Bio3 Colágeno Forte. Cuida tus articulaciones y tu piel. Pídelo en tu farmacia.
¿Ansioso de que llegue el fin de semana? ¿Acaso tú, gentleman, no sabes disfrutar del día a día con Protos Crianza?
Expósito, la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya lo sabes, nuestras Fuerzas Armadas siguen siendo una referencia internacional y sus miembros están liderando misiones de alta responsabilidad. Hablamos de ello cuando parten hacia allá, cuando regresan, por desgracia cuando alguno no regresa. Por eso vale la pena detenernos a veces en historias personales como la de Ana Betegón.
La teniente coronel Ana Betegón va a asumir inmediatamente el mando de la base sanitaria de Herat en Afganistán, algo que le llena de responsabilidad y de orgullo por el papel que está tomando la mujer dentro del ejército español.
Pues eso de ser la primera en algo siempre llama mucho la atención.
La primera, y a mí me da que no va a ser la última, porque hay muchas y estupendas como usted.
Sí, me sustituye próximamente, la siguiente será otra teniente coronel, Ana Senovilla.
Sin embargo, el trabajo de la mujer dentro del ejército no ha dejado de ser una tarea difícil.
Sí que es cierto que yo he tenido que atender gente en el helicóptero que te miraban con una cara de asco y de, no sé si asco o odio, una mezcla de todos porque fuera atendida por una mujer. Pero bueno, yo creo que poquito a poquito, no sé si conseguiremos algo, pero por lo menos lo estamos intentando.
Ana Betegón se convierte en pocos días, por tanto, en la primera mujer española que asume el mando de una misión internacional. Como digo, va a liderar el equipo médico de la base internacional de Herat en Afganistán.
Se acaban de cumplir 25 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas y España sigue a la vanguardia en el papel de la mujer en los ejércitos. Así lo ha reconocido la OTAN, que por primera vez ha concedido un proyecto de investigación sobre la mujer en los ejércitos a una universidad española, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ese proyecto está dirigido por Cristina Figueroa Domé, que es la coordinadora del Grado de Relaciones Internacionales de esta universidad, de la Rey Juan Carlos. Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿El proyecto en qué consiste?
Bueno, el proyecto que está dirigido tanto por mí como por Jesús Palomo, también de la Universidad Rey Juan Carlos, tiene como objetivo hacer uso de toda la información que la OTAN ha estado recuperando durante los últimos 25 años, bueno, yo creo que desde los años 70, sobre la mujer en las Fuerzas Armadas de los países miembros de la OTAN. Entonces, la idea es que, a raíz de la resolución 1325 que desarrolla la Naciones Unidas para promover la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos, la idea es analizar si ha mejorado la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas o no, sobre todo para promocionarla.
Claro, y esa es la pregunta. ¿Ha mejorado la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas?
Bueno, yo creo que sí, sobre todo hay que tener en cuenta que a día de hoy puede estar presente en todos los países miembros de la OTAN, las mujeres pueden estar presentes en prácticamente todos los puestos de las Fuerzas Armadas y hay unos porcentajes interesantes, siendo España, digamos que una de las referencias también a nivel internacional.
Una de las referencias, si me permites, Cristina, y no somos los más recientes con la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas y ya somos referencia. ¿Por qué se produce esa dualidad?
Bueno, la mujer puede entrar en las Fuerzas Armadas desde hace 26 años, ¿no? Entonces, bueno.
Pero hay países con anterioridad.
Hay países con anterioridad, pero digamos que España, yo creo que, bueno, ahí Jesús Gil Ruiz sobre todo podrá ayudarnos, pero yo creo que se han estado haciendo los deberes en los últimos años. La mujer puede acceder a todos los puestos en las Fuerzas Armadas y digamos que hay un interés especial y hay una sensibilidad bastante importante en el Ministerio de Defensa.
Me has presentado ya al siguiente invitado. Sí, es perdón. El teniente coronel. No, al contrario, el teniente coronel Jesús Gil Ruiz es jefe del Comité de Cuestiones de Género de la OTAN. ¿Es más o menos así, Jesús? Bueno, es que sí. El cargo es muy largo. ¿Cómo se llama? ¿La tarjeta? ¿En la tarjeta qué pone?
Es la oficina del asesor de género en el International Military Staff, en la parte militar de la OTAN.
¿Y para qué sirve ese comité?
Bueno, mi oficina sirve de apoyo al comité. Hay un comité de perspectivas de género en el cual están representados todos los países de la OTAN y los países partners. Está abierto a todo el mundo. Y en ese comité se discuten asuntos que son, interesantes para hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Porque cuando hablas de género, hablas de hombres, mujeres, niños y niñas, ¿no?
Claro.
Normalmente siempre lo enfocas en la parte que necesita más ayuda, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que nos gusta pensar que las Fuerzas Armadas tienen que representar a la sociedad. Y la sociedad más o menos tiene un equilibrio de 50-50 y ahora mismo no lo tenemos, ¿no?
Una pregunta que estoy convencido que viene a la mente de cualquiera que nos esté oyendo. Una mujer en cualquier país de la OTAN, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos, ¿puede llegar a cualquier puesto de mando? ¿Puede ser jefe del Estado Mayor de la Defensa? ¿Es una cuestión generacional o, permíteme la broma, o está únicamente limitada a cuestiones sanitarias, sociales y no de combate?
Bueno, diría que me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿no? Pero hay países dentro de la OTAN, todos los países, casi todos, tienen abiertos los puestos a las mujeres en todos los aspectos, excepto, por ejemplo, Estados Unidos o el Reino Unido o Francia. España, por ejemplo, tiene abiertos todos los puestos. Es una cuestión de tiempo
generacional.
Las que son ahora tenientes coroneles lleguen arriba del todo. Pero vamos, ayer discutíamos con Cristina y con Jesús. Estados Unidos tiene 1.455 generales mujeres y tienen tres generales de cuatro estrellas. Entonces, bueno, es una cuestión de tiempo.
Había un cálculo en España porque se decía para qué año podríamos tener la primera mujer ya. No sé si era el 2000.
General, dices.
General. Sí, digo
eso,
por...
Eso ya no lo sé, pero ahora mismo si son tenientes coroneles, pues...
¿Cuántas mujeres hay tenientes coroneles ahora mismo?
No lo sé.
11 posibles.
¿Y cuántas niñas o cuántas chicas le dirán a sus padres aquello de mamá, quiero ser artista? En este caso, quiero ser militar. ¿Habrá casos? O sea, ¿son muchas las chicas que en su futuro se ven participando en labores del ejército?
Yo esto lo veo desde el punto de vista no solo de España, sino de toda la OTAN.
En general.
Depende mucho de cómo se ofrezca el producto. O sea, nosotros discutimos que los países tienen que hacer la carrera militar atractiva a las mujeres. Porque nosotros necesitamos que haya hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas. Entonces, hay países que tienen más éxito en esto y hay países que no. Por ejemplo, te puedes imaginar que los países nórdicos tienen unas políticas de género impresionantes. Sin embargo, no tienen éxito. Tienen un 6-7% de mujeres en las Fuerzas Armadas. Países como Francia, Estados Unidos, España, tienen un nivel muy, muy alto. Tienen un porcentaje muy bueno. Quiere decir que están haciendo bien los deberes. Están vendiendo bien el producto y se están incorporando mujeres a las Fuerzas Armadas. pero es una cuestión más nacional, de mentalidad geográfica.
Acceso a todos los cargos y acceso en igualdad también a las pruebas físicas, me refiero. Todo lo que es intelectual, igualdad. Estudia lo mismo, o más y mujeres, o más. ¿Y las pruebas físicas también, con los mismos niveles?
Sí. Las pruebas físicas, bueno, esto también va por países, pero por ejemplo, hay determinados países que no hacen diferencia entre en las pruebas físicas y otros que sí.
O sea que las academias general militares, por ejemplo, la de Zaragoza, están todos a una, ¿no? Todos juntos.
Oye, antes, si me permitís el paréntesis, cuando hablábamos con la teniente coronel Betegón el otro día, decías, la incorporación de las niñas nos dijo que ella es teniente coronel, sí. Su marido es teniente coronel. La niña está en la Academia de Infantería y la otra niña es veterinaria y como su marido va a ser veterinario militar también. Ahí había que tocar la corneta para ir a cenar seguro, ¿no? Luego estas cosas...
¿Sabes qué pasa, Ángel? Que la carrera militar, no te voy a hablar en cuestiones económicas, somos funcionarios del Estado, pero sí que es muy interesante. Tienes, una vez ingresas...
Y una capacidad de formación infinita.
Efectivamente. Sí, puedes dirigirla a todos los ámbitos que tú quieras, en el extranjero, internamente, en operaciones. O sea, tienes una vida que no es aburrida nunca. Si tienes ganas de aventura, desde luego es el sitio mejor para ir.
Evidentemente, estás especialmente afectado por esto que te iba a preguntar ahora. Sabes demasiado de estas cosas, Jesús, pero te lo quiero plantear. ¿Existe machismo en los acuartelamientos y en las bases?
Bueno, no lo
sé. ¿Eso bueno qué quiere decir?
No te voy a decir si sí o si no, porque depende de los países, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay un tema muy destacado. Sabes que hay una iniciativa británica para terminar con la violencia sexual en los conflictos, ¿no? Entonces, cuando nos juntamos gente de otros países, ellos te expresan su preocupación interna, nacional, respecto a la violencia sexual en los cuarteles. Pero yo en España, la verdad es que en los muchísimos años que llevo de profesión, no he sentido ese problema como lo sienten los Estados Unidos, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas Americanas tienen un problema muy gordo y ellos mismos lo reconocen.
Casos aislados tiene que haber, pues como de narcotráfico y como de cualquier otro tipo de delincuencia o como en cualquier colectivo de más de 100.000 personas, ¿no? Imagínate si hubiera 100.000 periodistas juntos en un sitio.
Calla.
¿Cómo sería? Pues algo parecido, ¿no? ¿Se complica especialmente la labor, Cristina, de las mujeres en las Fuerzas Armadas cuando las misiones internacionales son en zonas especialmente delicadas? Quiero decir, no es lo mismo, imagino, que una mujer intervenga en un conflicto, pues, bueno, la verdad es que todos han sido complicados, pero en Kosovo, por X cuestiones, a que intervenga en Afganistán.
Bueno, ahí evidentemente, ¿no? Además, si pensamos y tenemos en cuenta los porcentajes en los que están presente la mujer en las Fuerzas Armadas en general, que en España estará en torno al 12 y pico, 13%, ya cuando hablas de mujeres en operaciones, el porcentaje baja mucho. Entonces,
bueno, pero es que también hay un montón de operaciones con posibilidad de combate. A partir de ahí los requisitos son distintos.
Y bueno, de la misma manera que en Afganistán, a lo mejor hay una presencia menor, por eso son más importantes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la mujer, muchas veces se ha visto a nivel de operaciones, que la mujer es, digamos que la sociedad civil ve más cercano al ejército cuando también hay mujeres. Entonces, hay menos, pero es que debería de haber más, porque tienen que dar esa sensación de normalidad. Al final son un reflejo de la sociedad, nuestras Fuerzas Armadas.
Jesús.
Sí, yo no estoy... Siempre cuento una historia que es verdad, ¿no? Estás en Afganistán, los hombres podemos hablar con el 50% de la población, podemos hablar con los hombres, pero hablar con una mujer, pues es muy delicado, ¿no?
Sí, como nos contaba el otro día la doctora.
Exactamente. Entonces, sin embargo, las mujeres militares pueden hablar con el 100% de la población. Por eso necesitamos más mujeres en las Fuerzas Armadas, porque en operaciones son totalmente...
Yo siempre cuento la anécdota, creo que la conté aquí el otro día, no sé si la conté en antena o fuera de ella, de aquella fila de soldados en Afganistán, de la Brigada Ligera, transportada en la antigua base de Kalinau. No sé si esto incluso en aquel viaje, a lo mejor hasta estábamos juntos, Jesús, de cómo directamente están bajando material sanitario de un camión para un centro de salud, entre comillas, lo que podría ser un centro de salud en Kalinau, y cómo el material que bajó por la columna de la derecha, el mulá de turno dice, todo ese material no lo quiero. Y es que en esa fila, entre la cadena humana que había bajando paquetes, había una soldado gallega rubia estupenda, que luego la mandaron a una torre de vigilancia para que no tocara nada que vieran estos. En fin, especialmente vomitivo, pero así es la vida, ¿no?
Hablado antes de cuál será el papel de la mujer en los futuros ejércitos. ¿Dónde más? ¿En tierra, mar o aire? No sé cómo se dice.
Sí, más o menos.
Marina, más o menos, ¿no? Tierra, mar o aire.
Jesús.
Todo depende de ella. Las puertas están abiertas.
Sí, pero dicen... No sé cuál es la estadística, pero dicen que de los dos ejércitos y la Armada, lo más duro, hasta vitalmente, siempre ha sido la Armada.
Bueno, yo soy de tierra.
Claro,
tierra,
pues por eso te digo a ti, para pincharte.
Que lo más duro es tierra.
Es tierra, cada uno. Pero lo suyo.
Para todo tienes que tener vocación, ¿no? Yo, lo siento, nunca hubiese podido ser un marino porque...
No, lo que cuentan es que los meses...
Los barcos,
lo que cuentan es que los meses me dio en un barco. Ay, no debe ser moco de pavo.
Entonces, todo, cada cosa tiene su reto y cada cosa tiene su parte bonita. Entonces, de todo se puede disfrutar y sacar provecho, ¿no?
¿Cómo es el día a día? ¿Cómo es la convivencia en los cuarteles entre hombres y mujeres? Parece que cuando hacemos estas preguntas estamos hablando de un mundo aparte del que vivimos a diario nosotros. Porque es como si, ¿cómo es la vida en una redacción de una emisora de radio entre hombres y mujeres? Pues oiga, normal. Convivimos, participamos, intercambiamos labores. En los cuarteles supongo que será exactamente lo mismo.
Sí, bueno, depende de los países también, pero yo te digo...
¿En España?
En España, por ejemplo, yo que soy de las viejas generaciones, cuando dijeron, van a entrar las mujeres en las Fuerzas Armadas, dijimos, madre mía,
principio...
¿esto qué va a ser, no? Y entonces empezaron a venir hace 26 años con total normalidad, o sea, entraron y se abrieron las puertas, se tuvieron que modificar las leyes, adaptarse a las mujeres, por supuesto, uh-huh. Todo se tiene que adaptar, todo se tiene que modificar, pero entraron de una forma, como se dice en inglés, smooth, suave, se han incorporado... Y la verdad es que es un placer trabajar juntos.
Cristina, perdona, sí.
No, yo quería comentar que, bueno, nosotros igual que hicimos, bueno, que mañana tenemos unas jornadas en la universidad sobre mujer, paz y seguridad, hicimos otras en marzo, también apoyadas desde la OTAN, y tuvimos la suerte de contar con la teniente coronel Patricia Ortega, que, bueno, ella es ingeniero y bueno, era una de las mujeres que, digamos, que tiene el mayor rango ahora mismo en las Fuerzas Armadas, y nos contaba que ella en ese momento, cuando, digamos, que lo sentía de una forma normal, ¿no?, que cuando tenía que saltar del camión, ponía un ejemplo, ella sentía que ella tenía miedo de saltar del camión, pero el de al lado también lo tenía, ¿no? Entonces, decía, bueno, si es que al final somos todos iguales, ¿no?
Claro que sí. Terminamos ya. Mañana, esas jornadas, ¿qué supone para una universidad española hacer una cosa de estas?
Bueno, pues el hecho es que tenemos un proyecto apoyado por la OTAN y sobre todo que contamos con socios tan importantes como la Comisión de Derechos Humanos Australiana, que es referente a nivel internacional en todo el tema de mujer y paz y seguridad, con la Universidad Canadiense de Queens, Universidad Alemana. Entonces, para nosotros es una gran oportunidad el tener la posibilidad de trabajar con gente tan importante y sobre todo de poder enseñar al resto del mundo que España puede ser un referente a nivel de Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, mañana tenemos una conferencia internacional que viene gente de Naciones Unidas también con el que estamos colaborando y que, bueno, está abierta a que venga todo el mundo si así lo quiere.
Bueno, pues ojalá la próxima conferencia que haya de estas no sea noticia, ni tengáis que venir como entrevistados porque la cosa sea tan normal que no llame la atención. Muchísimas Cristina, gracias. Muchísimas gracias, teniente coronel.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Es el momento de salir.
Es el momento del dato que nos trae el maestro Luis del Val y es 57 minutos. En Madrid, Barcelona, Londres o Berlín, las personas tardan 57 y 92 minutos en ir y volver al trabajo. ¿Tanto? Bueno, a las 4 de la mañana no se tarda tanto,
bueno,
lo puedo asegurar.
Menos, un poco menos, Expósito. Pero esos minutos diarios, descontando los sábados y los domingos en los que se supone que no se acude al trabajo, quieren decir entre 10 y 15 días al año. Puede parecer poco, pero 15 días anuales puede ser un turno de vacaciones y así observado representa algo más. En el decenio de los 70, influidos por un ensayo de Servan Schreiber sobre el tiempo, comenzaron a prodigarse estudios acerca de la percepción subjetiva de esta realidad. A Servan Schreiber le habían regalado un reloj digital y se asustó de cómo se devoraban los segundos en la pantalla del reloj. A partir de ahí inició sus estudios sobre el aprovechamiento del tiempo y unos 10 años más tarde apareció El hombre transportado, una reflexión sobre la enorme cantidad de tiempo que el trabajador urbano emplea para ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Y cada vez son más los que aprovechan el transporte público para leer o estudiar, o el privado para repasar sus lecciones de idioma, o dictar correos, o simplemente escuchar música. También hay muchas personas que en el autobús o en el metro permanecen estáticas, con la mirada perdida. Un porcentaje de ellas estará sumida en profundas reflexiones. Habrá quienes almacenarán nerviosismo por el tiempo perdido y otras, bueno, siempre habrá quienes viajen con parecida inquietud a la de las maletas.
Pues ya los que oyen la radio ni te cuento, la inmensa mayoría.
Como don Jesús Gil, al que le tenemos, porque es un lechón, claro, con todos mis respetos.
De uniforme.
Que dedicar una canción, así que antes de que se vaya, que nos la deje por escrito.
Eso está hecho. Es el momento, cuando nos acercamos a las 9 y media, 8 y media en Canarias, es el momento de creer en nuestra energía, con un mensaje de Endesa que nos trae Fernando Onega. Son las 9 y media. 8:30 en Canarias.
Con Ángel Expósito, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy vamos a seguir muy pendientes de Cataluña y de todas las reacciones que se sucedan.
Las primeras las hemos recogido aquí en la mañana de COPE. Ha estado Lluís Corominas, secretario general adjunto de Convergencia y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, asegura que a partir de hoy, 10 de noviembre, se abre un nuevo panorama político y social.
La negativa que hemos tenido hasta ahora tendría que moverse, porque evidentemente esto no se acaba ayer, ni mucho menos, y sencillamente lo que deseamos es poder expresar esta opinión en un referéndum o en alguna forma de consulta que tenga consecuencias políticas y jurídicas.
Te contamos también que los familiares de los 14 fallecidos en el accidente de autobús en Murcia esperan la llegada esta mañana de los Reyes. COPE Murcia, Javier Herraiz, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Expósito. En menos de hora y media los Reyes de España llegan a Bullas para dar calor a una localidad sin duda rota por el dolor. A las 11, funeral por las 14 víctimas. A estas horas el conductor del autobús está detenido. Dio negativo en las pruebas de alcoholemia, pero se le imputan delitos de homicidio y conducción imprudente. Declaró a la Guardia Civil que le fallaron los frenos, pero también se ha confirmado que el autobús pasó la ITV hace tan solo una semana. Se baja sobre todo un exceso de velocidad para explicar un accidente que también ha dejado más de 40 heridos en diversos hospitales de la región. Siguen 11 de ellos, siguen en estado muy grave. Entre tanto, el Ayuntamiento de Bullas ha suspendido las clases y ha decretado 3 días de luto oficial.
En total, han muerto 25 personas en las carreteras españolas durante el fin de semana.
14 de ellos precisamente son los del accidente de autobús en Murcia. Se han producido 11 accidentes mortales y en Madrid hoy es festivo, así que la operación con motivo del puente de la Almudena se prolongará hasta las 12 de la noche.
Bueno, pues voy a aprovechar este momento, 9.32, 8.32 en Canarias, para darme otro paseíto por las redes sociales. Y bueno, pues habla mucho, cómo no, del asunto de Cataluña. Ana dice que habrá elecciones anticipadas, que si más fuera honrado debería dimitir. Carlos Paredes opina que Rajoy tiene que mover ficha. El problema es hacia dónde, Paloma.
Pues hay más comentarios en Facebook. Por ejemplo, Pedro Antonio González se pone un poco irónico. Dice, si un día me da por robar una sucursal bancaria, lo voy a anunciar a bombo y platillo unos meses antes. Que parece que así la policía no hará nada para impedirlo. Pero bueno, Ruth se pregunta por qué han atentado contra la Constitución y por qué no se juzga a estos señores. Para Carmen Berrueco, el daño está ya hecho, se haga lo que se haga. Alfonso Serrano apuesta por depurar responsabilidades. O Rafa Ruiz nos cuenta su caso. Él tiene un comercio minorista, compra el 80% de sus productos en Cataluña, pero dice, si se separa, si hay independencia, me planteo si seguir haciéndolo. Comprar en países extracomunitarios es un engorro de cara a Hacienda, dice. Más comentarios. José Alberto Pérez opina que lo de ayer fue una provocación en toda regla y una ofensa para España.
Bueno, ya lo sabes. Puedes escribirme de este asunto o de cualquier otro en @expositocope en el Twitter o, si lo prefieres, en el Facebook del programa, en barra La Manana, sin ñ, La Manana COPE. Oye, González, nos damos un garbeo por los periódicos ya del resto de España,
digo,
amigo.
Ya te digo, y empiezo en la tribuna de Albacete. El próximo 18 de noviembre entra en vigor la ley de la infancia y de la adolescencia. O sea, entre otras cosas, el teléfono móvil estará vetado en los centros escolares de Albacete en una semana.
Pero esto no tenía que estar vetado ya desde hace mucho tiempo en todas partes.
De hecho,
tengo un profesor cerca que pone caras como diciendo, si yo te contara lo que pasa en las aulas.
Aunque la ley no estuviera en vigor, los distintos centros escolares, por lo menos de Albacete, que es donde estamos leyendo la noticia en la tribuna, ya aplicaban sus propias medidas. O sea, que el chaval hablaba por el teléfono móvil, sin recreo. Que le pillaban una segunda vez, no solo sin recreo, sino que te vas a chupar una hora más de clase todos los días.
Ya.
Y así sucesivamente. A partir de ahora, dependiendo de las reglas que aplique cada centro, así serán las sanciones. Y esto, bueno, lo entre comillas.
Hay una cosa que sea más sentido común que debería estar por encima de muchas cosas.
A partir de los 14 años, a ver quién frena a los chavales.
Nos vamos a Guipúzcoa, hago yo.
El Diario Vasco. Atención, porque acaba de aparecer en el Cantábrico un pez tóxico que puede ser mortal. Y yo pregunto, y te enseño
uno.
La foto. Hay cuatro. Han pillado cuatro, el primero fue este verano pasado. Si tú te encuentras esta, iba a decir, esta caca de pez, que es horrible, con el buche hinchado, ¿quién narices se come esto? La verdad es que yo veo un percebe y no sé lo que es un percebe y tampoco me lo como. Pero comerse esto es terrorífico, hasta el punto de que no saben todavía ni cómo se llama. Lo están estudiando, pero por favor, si se encuentran un pez con el buche como una rana hinchado, no se lo coman.
Nos vamos a Zaragoza, al Heraldo de Aragón.
El Heraldo de Aragón, el 70% de los alojamientos rurales, o casas rurales, como las conocemos familiarmente, están regentadas por mujeres. Y ustedes
curioso.
Dirán, bueno, ¿y esto por qué?
No, espera, yo todas las que conozco que haya estado, Siempre es una señora quien lo lleva, ¿es verdad?
Sí, señor. Gracias a la Asociación de Turismo Rural, Tural, en los años 90 se pusieron en marcha las casas rurales en Aragón, que es una de las comunidades autónomas en las que más casas rurales existen. Hay 1.300 alojamientos de estas características y gracias a ellos se han mantenido muchos edificios, antiguas escuelas, edificios religiosos y demás, que estaban condenados a la desaparición.
Digo yo, la última, hablando de las de la consulta, la consultita o lo que fuera lo de ayer en Cataluña, La Vanguardia hace un enfoque particular. Los famosos que votaron ayer, el 9N.
En el resto de los periódicos españoles hemos estado viendo algunas fotografías de algunos famosos. Aquí nos los dan a todos con nombres y apellidos. Rostros conocidos como Sandro Rosell, expresidente del Barça, Xavi Hernández, futbolista del Barcelona, Quimi Portet, músico, Lluís Llach, Toni Albà, que es un actor, Joel Joan,
otro,
Mónica Terribas, es una presentadora del programa Mai de Cataluña, es una presentadora allí muy conocida, Albert Om, por supuesto, Juanjo Puigcorbé, que estuvo viviendo en Madrid durante muchísimos años, trasladó su residencia a Cataluña y conociéndole como le conozco ya sé lo que ha votado.
Yo también.
Fue adrede.
Sí, sí.
Para votar lo que tú y yo sabemos que ha votado.
Seguro, seguro, seguro.
Y luego el exentrenador del Barça y
tipo
el actual entrenador.
Estupendo,
del...
Juanjo.
Juanjo Puigcorbé.
¿Qué ha votado?
Ha votado que no y que no.
Que no. Ah. Que no y que no. No, pero que bueno. Sí, que sí.
Bueno, el día después del 9 de noviembre nos estáis enviando un montón de mensajes sobre lo que creéis que puede pasar a partir de ahora en Cataluña. Y es la clave. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Vamos a analizarlo el día después. Estamos en Barcelona con el jefe de informativos de COPE en Cataluña, Carlos Losada. Carlos, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día a todos.
Oye, imagino que Cataluña se ha despertado, como era de prever, como todos los días.
Sí, como todos los días, pero algunos con un poco de resaca, ¿eh? Porque ayer fue la gran fiesta de los independentistas, salieron todos a votar, salieron masivamente a la calle y bueno, hicieron fiesta, como dicen aquí, fiesta grande, fiesta grosa, y acabaron tarde y, en fin, un poco cansados deben estar. Pero bueno, en fin, Cataluña se ha despertado trabajando, como todos los días, con atascos en las entradas de Barcelona, con el metro y el autobús llenos, y en fin, que la vida continúa.
Carlos, desde el punto de vista de comparecencias, ¿qué prevéis? ¿Cuál es el calendario, el horario? ¿A quién vamos a ver?
Bueno, hoy vamos a ver a todos los partidos políticos porque todos quieren, en fin, explicar su postura ante lo que pasó ayer en este simulacro de consulta, que a pesar de que estuviera suspendida por el TC, pues, en fin, se pudo llevar a cabo. Saldrá, pues, la gente de Ciudadanos, que son los primeros, luego Partido Popular, Convergencia, y quizá la intervención más esperada a esta hora, que nos han convocado hace muy poco, será la del líder de los socialistas a nivel de España, Pedro Sánchez, que estará a la 1 del mediodía en la sede del PSC, pues para explicar su visión después de la jornada del 9N ayer en Cataluña. Y también habrá otro visitante ilustre en Barcelona, está en el Círculo de Economía a la 1 del mediodía, el presidente de la Junta de Galicia, Núñez Feijóo.
Bueno, la consulta de este domingo fue suspendida por el Tribunal Constitucional, pero el pulso, pues, se mantiene. Por si quedaba alguna duda, el propio Artur Mas decía ayer que el responsable de la consulta es él. Lo dijo así un poquito chulo, pero bueno, así salió. Algo que podría tener consecuencias legales en el futuro o no, sobre todo porque se han utilizado medios públicos, eso sí que es evidente, para realizar este simulacro de consulta que ellos mismos dicen que ni fue consulta ni fue referéndum. Don Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal de la Complutense en Madrid y es nuestro analista de cabecera. Jesús, buenos días.
Buenos días.
¿Puede caber alguna responsabilidad por lo ocurrido ayer? ¿Eso de los funcionarios o el gasto o los locales públicos es verdad? ¿Puede pasar algo por eso?
Sí, claro que puede pasar. Puede pasar que estemos ante una prevaricación, ante una malversación de fondos, y en relación con la desobediencia a las dos suspensiones decretadas por el Tribunal Constitucional, pues un delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, evidentemente.
¿Qué dice qué?
Pues que dice que evidentemente incurrirán en delito de desobediencia aquellos funcionarios, autoridades, que abiertamente incumplan una resolución judicial emitida por órgano competente y que se ajuste a las normas jurídicas que prevén la emisión de esa orden.
¿Y si incumples ese artículo, qué pasa? ¿Cómo estaría penado eso?
Bueno, eso tiene unas sanciones que son de multa y de inhabilitación. No conlleva pena de prisión. Se trata de una vulneración de un deber de lealtad con el ordenamiento jurídico.
Entonces, cuando el presidente de la Generalitat te dice yo soy el responsable, yo seré el responsable, ¿A qué se refiere? Simplemente sería inhabilitación, o sea, como que él es el responsable de estos...
Eso es un órdago.
Eso es un órdago.
Eso es un órdago y es una manera también de establecer una especie de liderazgo político ante una actuación, en concreto el requerimiento que hace el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía. Y él concentra sobre sí la responsabilidad, pues también como parte de la estrategia política independentista de concentración de un liderazgo mesiánico en una determinada persona, es decir, no busquéis a nadie más, yo soy el responsable. Bueno, pues a partir ya de ahí las decisiones se tienen que ajustar a ese reconocimiento de culpa, pero vamos, veremos lo que pasa.
Jesús, las decisiones se pueden llevar a cabo adoptando medidas o hay una decisión de no adoptar medidas. Te voy a plantear una cuestión muy concreta que ocurrió ayer y que para muchos ha sido cuestión de pasmo y para otros es lo que tenía que ser. Ayer se recibieron en los juzgados catalanes 15 denuncias de partidos como UPyD o de la Plataforma por Cataluña, denuncias particulares algunas, pedían que se suspendiera eso, la consulta, por ilegal y que se desalojaran edificios públicos. No se hizo nada porque la Fiscalía opinó que cualquier medida en este sentido de cierre, de desalojo, hubiera sido desproporcionada. ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver, todo lo que se hubiera decidido ayer se habría decidido tarde ya. Es decir, una vez que se abren las urnas, esas mesas pseudoelectorales, y se pone en funcionamiento, los delitos, los posibles delitos ya están cometidos. Por lo tanto, la medida cautelar, es cierto que los jueces ahí no han hecho un razonamiento equivocado o un despropósito, ¿no? Es decir, una vez que ya se ha producido la apertura de los colegios o de estas mesas electorales, el delito se ha consumado, por lo tanto la medida cautelar, si lo que tendía era prevenir el hecho delictivo, ya llega tarde. Eso por un lado. Y por otro, si hay una concentración de responsabilidades iniciales en personas que están aforadas, lo que procedía era una querella ante el Tribunal Superior de Justicia contra el presidente del gobierno catalán y los consejeros. Es decir, lo que no se puede pretender es que ayer, o no se podía pretender ayer, que el Estado recayera en las espaldas de media docena de jueces de instrucción. Eso es lo que no tenía ningún sentido.
Claro, en ese sentido, el gobierno debería haber intervenido antes, tras esas decisiones, dos, quiero recordar, del Tribunal Constitucional.
Evidentemente, al día siguiente que el Tribunal, la Generalidad mantiene en su página web el proceso de participación, hay un incumplimiento manifiesto de las dos providencias de suspensión cautelar dictadas por el Tribunal Constitucional y a partir de ahí se tenían que haber puesto en marcha, pero no solo el Código Penal, es que el ordenamiento jurídico es mucho más rico, está la ley de régimen local para las actuaciones de los ayuntamientos, está la propia ley de partidos políticos, de la que nadie ha hablado, pero que sanciona conductas antidemocráticas de determinados partidos.
Puntualiza un poco más eso, si puedes.
No, quiero decir que la ley de partidos políticos establece un régimen de protección de la actividad de la democracia, de los valores democráticos, frente a actuaciones de partidos que son contrarias a los valores democráticos. Y hemos asistido desde el primer momento hasta el día de ayer a una sucesión de actuaciones profundamente inconstitucionales y antidemocráticas, que no necesitan ser delito, además, porque la ley de partidos políticos no es una ley penal.
De ahí las dos suspensiones del Tribunal Constitucional. La Fiscalía está recabando datos de lo que ocurrió ayer, pero si ahora, por ejemplo, el gobierno catalán siguiera insistiendo, ¿no? Porque habla también de ir hacia un referéndum definitivo, bueno, pero imagino que seguirá un día y otro día y otro día, ¿la Fiscalía actúa sobre lo de ayer o también si continúa a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional?
Bueno, las prohibiciones del Tribunal Constitucional han quedado, digamos,
devaluadas.
En papel mojado. Ajá. Porque el referendo de ayer estaba suspendido y se celebró. Por lo tanto, el problema que tenemos a partir de ahora es el valor que le damos al Tribunal Constitucional en el Estado español, en el Estado de Derecho español. Es decir, ¿qué significado tiene una prohibición del máximo intérprete de la Constitución en España? ¿Qué valor le damos a ese tipo de decisiones en unos conflictos de esta envergadura? Por eso decía antes que la figura de un juez de instrucción como responsable último de sobrellevar toda la responsabilidad de proteger el orden constitucional y la integridad constitucional del Estado es desproporcionado. Se tenía que haber empezado antes con medidas mucho más adecuadas si lo que se quería era aplicar la ley, insisto, porque si tú pones en marcha mecanismos ante el Tribunal Constitucional es para llegar hasta sus últimas consecuencias.
Pero entiendo que se ha estado jugando entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, la ley se prohíbe por parte del Tribunal Constitucional.
No, el Ejecutivo.
Pero el Claro, el Ejecutivo, sí. Exactamente. Pero el Ejecutivo, en este caso el Gobierno, no. Dice, esperemos a ver qué pasa en esa jornada, ¿no?
Claro, de lo que se trata es de saber a qué baraja jugo, con qué baraja jugamos.
Claro.
Si con la de la negociación política, que era una opción desde el primer momento, y juegas esa baza desde el primer momento y no alimentas expectativas de que vas a aplicar la ley con todas las consecuencias, o si acudes al Tribunal Constitucional, implicas al Tribunal Constitucional, te da por unanimidad dos suspensiones consecutivas, es para extraer de ahí todas las consecuencias que sean legalmente posibles, porque si no es convertir al tribunal en, digamos, en una institución de quita y pon.
Jesús Zarzalejos, profesor de procesal de la Complutense. Gracias, no nos has dejado muy buen cuerpo, que lo sepa. Pero es lo que hay, para eso has venido, claro que sí, para enseñarnos.
Muchas gracias.
Gracias, profesor. Esta mañana a las 10:15, pues ¿qué hago? Pues como todos los días.
Hoy también.
Hoy también. Por supuesto, esta semana la musiquita.
Solo día sin el corte.
Pues hago lo de siempre, que es irme con Rosa Quintana de paseo.
Pues vete.
Rosa, buenos días.
Hola de nuevo, Expósito. Sí, sí, aquí estoy en el Corte Inglés. ¿Qué, cómo estoy? Pues cómo voy a estar, encantada, encantada con los nuevos precios de la perfumería del Corte Inglés. Son tan buenos que yo en cuanto puedo estreno un perfume y sobre todo pruebo muchas fragancias nuevas. Ahora además llegan las últimas novedades y también tienen nuevos precios. Es estupendo, es fantástico, porque seguro que encuentras la fragancia que te gusta o ese perfume que te ha llamado la atención. Hay otra cosa, que los productos de tratamiento también tienen nuevos precios. Hay cremas muy buenas, hay serums que van fenomenal, hay contornos que funcionan estupendamente. Estrena fragancia o estrena una cremita, estrena nuevos precios en el Corte Inglés. Yo voy a seguir echando un vistazo para contaros más o menos dentro de una hora todo lo que pueda sobre ofertas y descuentos. Hasta luego.
Expósito, la mañana.
COPE, estar informado.
En COPE nos llegan las noticias y queremos contártelas.
Ayer por la tarde todo el mundo se preguntaba, ¿te has enterado?
Si nos escuchas, te enteras seguro.
Esto parece un superpoder.
No es para tanto. Simplemente actualizamos la información cada 30 minutos para que sepas en todo momento lo que está pasando a tu alrededor.
Nos vamos ya hasta ese punto, hasta la sede del Constitucional. Allí hay un periodista de la cadena COPE.
La respuesta del tribunal.
Estar en el lugar y en el momento nos parece importante.
Es noticia en este día, lo hemos escuchado.
Y lo seguirás escuchando. COPE. Estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice, ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com. Seguros para gente despierta.
La verdad es que todos los planes tienen comisiones.
Cámbiate a los planes de pensiones naranja de ING Direct. Ahorrarás en comisiones y lo notarás en la rentabilidad. Tráelo antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5 de lo traspasado. Infórmate en nuestra web. ING Direct. People in progress.
Hola, soy un peluche. Me compraron por internet para un regalo de cumple y llegué casi para el santo. Por favor, la próxima, con correos.
Si los que más saben de envíos nos eligen, elígenos tú también. Con Pack 10, Pack 14 y Pack 24 de Correos Express te aseguras llegar de hoy para mañana a la hora que necesites. Infórmate en concorreos.com o en el 900 297-197.
Pronto lo verás escrito en algún edificio, o en una zona industrial, o en el lateral de una furgoneta, y te preguntarás, ¿qué es Ilunion?
Buenos días, ¿café con tostada? ¿Cuánto es?
La de siempre.
Hoy me apetece con tortilla. ¿Cuánto es?
La de siempre.
Con cuota fija de Iberdrola pagas lo mismo cada mes. La calculamos a tu medida, elijas el día de pago y al año se adapta a tu consumo. Solicítala en el 900-600-240 o en tucuotafija.es. Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Nadie en este país tendría que sentirse indefenso, ante nada ni ante nadie. Nadie tendría que sentir miedo, nadie debería resignarse. Nadie tendría que sentirse solo, desprotegido. Nunca, ni en un solo momento. Nadie debería sentirse engañado, estafado. En Legalitas, por menos de 11 euros al mes vamos a hacer que nadie se vuelva a sentir indefenso. Como despacho de abogados y compañía de seguros hemos conseguido algo que nadie había hecho nunca en España. Ofrecer a nuestros clientes sin coste adicional, defensa en todos los juicios, incluidos honorarios de abogado, procurador y tasas. No esperes a que te pase. Llama al 902-900-500. Legalitas. Seguro para toda la vida. 902-900-500.
Hoy, entre otras cosas, hemos estado hablando de motos, de triunfos, y yo voy a continuar hablando de ello. Mar Márquez, campeón del mundo de MotoGP, y lo ha logrado gracias a su enorme esfuerzo y el de su equipo, pero también gracias a un carburante que le da un poco más que el resto, que le hace ir por delante. Marc utiliza Repsol, porque le hace ganar, claro que sí, y a ti también, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora Repsol te regala 20.000 premios en carburante. Más información, que lo estás pidiendo, que dices, ¿dónde me voy a informar? En Repsol.com, que tú también ganarás, que vas a ser campeón, que sí, con Repsol.
Expósito, la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a hablar ahora con don Rafael Barbadillo, presidente de la Federación Española Empresarial del Transporte de Viajeros de Asintra. Don Rafael, buenos días. Don Rafael Barbadillo, buenos días.
Buenos días.
En poco más de una hora comenzará en la localidad murciana de Bullas el funeral por los 14 vecinos fallecidos este fin de semana en ese brutal accidente de autobús. Le pido, como presidente de esa patronal, una primera valoración. Yo entiendo que la cosa está bajo investigación de la Guardia Civil, pero ¿qué pudo suceder, don Rafael?
Bueno, en primer lugar, trasladar el pésame a todos los familiares y amigos, ¿no?, por este y lamentar este trágico suceso, ¿no? Pues la verdad, una primera valoración, yo, por la poca información que vamos teniendo, ¿no?, pues que tal y como se ha producido parece un fallo mecánico más que otra cosa, pero claro, es de hoy que está todo sometido bajo investigación y tenemos que esperar a ver qué es lo que ha pasado, porque tanto el vehículo como el vehículo estaba con todas las inspecciones y con...
Sí, la última unas horas antes.
Efectivamente, y el conductor era una persona experimentada, ¿no? Entonces, ya había tenido la parada, había hecho la parada técnica también de tiempos de conducción y descanso, con lo cual todo apunta a que puede, bueno, por saltarse un stop y tal y como se ha producido todo el suceso, puede ser que haya sido un fallo en los frenos, ¿no?, como parece que se apunta.
De hecho, parece que en el propio asfalto no hay señal de esa frenada, que es casi un gesto automático cuando ves que te vas hacia abajo, ¿no? Una pregunta muy concreta, don Rafael. Cuando los autocares llevan cinturón de seguridad, ¿de quién es la responsabilidad o la culpa de no ponérselos? Porque del conductor que no obliga, del individuo que no se lo pone, ¿de quién?
No, es cada pasajero responsable del uso del cinturón de seguridad. Hay una... lo que sí tiene que hacer la empresa es informar del uso de los cinturones de seguridad. Normalmente en todos los vehículos que llevan cinturones de seguridad hay una serie de pegatinas a la entrada o en algunos sitios del vehículo donde informa de la obligatoriedad del uso del cinturón, ¿no? Pero la responsabilidad durante el viaje, de llevarlo durante todo el viaje abrochado, es del pasajero, porque el conductor no tiene capacidad de controlar los 55 personas que lleva.
Claro, claro. Desde el punto de vista, por su experiencia y por lo que hemos sabido, por desgracia, de muchos accidentes, es fundamental ponerse el cinturón también en un autocar, ¿no?
Por supuesto. Minimiza, en caso de accidente, minimiza los daños.
Sí. Y si parara la Guardia Civil a ese autobús, ya bien sea de línea o ya bien sea un autobús como este que trasladaba a estos pasajeros de una ciudad a otra, ¿podría multar a la empresa o a los pasajeros que no se han puesto ese cinturón de seguridad?
No, multa al pasajero que no se lleva...
Pero
no
se multa.
Porque es el responsable, sí, es el responsable del uso del cinturón de seguridad.
Es que esto debería saberlo todo el mundo. Yo voy en muchos autobuses intercomarcales y nadie lleva el cinturón de seguridad puesto, nadie.
Sí, la
nadie
gente
lo
se
llevamos.
Levanta, se vuelve a sentar,
¿no? Porque yo tampoco me lo pongo.
Pues el uso es fundamental.
Tres accidentes desde el año 2000 graves. Podemos decir que el transporte en autobús es seguro. Lo digo para tranquilizar también un poco, ¿no?, a las personas que diariamente cogen los autobuses para circular.
Bueno, es muy seguro. Es el transporte público más utilizado a mucha distancia del ferrocarril y el avión. El autobús en España transporta anualmente 1.200 millones de pasajeros. Y bueno, sí, lamentablemente se han producido, pues, desde el año 2003 trágicos accidentes, pero estamos hablando de hechos muy puntuales. Uh-huh. Sí, efectivamente.
Son terribles porque los vemos casi casi en directo y los vemos en los telediarios, pero son puntuales. Don Rafael Barbadillo, presidente de la Federación Española del Transporte de Viajeros, Asintra. Yo, de verdad, por supuesto, las víctimas son lo primero, la imagen del funeral, pero yo también pienso en este hombre, en el conductor, ¿eh? De verdad que sí.
Pues sí, nosotros también.
Don Rafael, muchísimas gracias.
nada, a vosotros.
Javi Nieves, ¿has descansado después del concierto?
Bueno, hombre, he dormido como un lirón, macho, de nada más fue de...
Pero si saliste tres veces y habló mucho más Mark que tú.
¿Te das cuenta? Si es que es el futuro, lo van a presentar drones, todo.
Uno es el futuro y otro es el pasado, amigo. No sé qué la estás llamando, pero bueno.
Drona.
A partir de las 10 que
no, digo...
Drona.
No, lo digo por las tres veces que dice
que ya poco a poco, pues eso, así va quedando.
A partir de las 10, ¿qué tenemos, Javi?
Pues mira, a partir de las 10 nos va a contar Jorge Alcalde, además de estar pendientes de la actualidad, una historia apasionante de un robot que ha conseguido aterrizar en un cometa. Y toda la documenta, toda la información que va a poder extraerse de... Pero tú imagínate, a la velocidad del cometa no es fácil que un robot consiga aterrizar ahí y todos los datos que pueden obtenerse. Así que nos va a contar ese hito en el mundo de la ciencia Jorge Alcalde, y seguiremos, por supuesto, pues como has contado, pendientes de ese funeral en Bullas y de todo lo que ha ocurrido en Murcia.
A pillar en directo en el programa.
Totalmente, allí estaremos.
Estaremos muy atentos. Gracias, Javi.
Hoy no vas a comerte el bocadillito después de esa corona de la Almudena. ¿Qué tal, zampao llena nata?
¿Qué corona de la Almudena? Pero si aquí hacemos roscones de Reyes, lo llamamos de otra manera.
Corona de la Almudena, se llama, sí que es fiesta en Madrid, pero bueno, te has puesto como el Kiko, chaval.
Mira, llevo 6 horas levantado y no había probado bocado.
Se te están saltando los botones de la camisa.
Tengo más hambre que un maestro escuela.
Sigue comiendo.
Nos acercamos a las 10, la nube en Canarias, la mañana sigue aquí, en COPE.
Expósito. La mañana.
COPE. Estar informado.